Juan 18, versículos del 25 al 27. Estaba Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Durante estos últimos sermones hemos estado viendo y centrándonos en la secuencia histórica que se narra en las Escrituras durante la última noche del Señor, después de que celebró la cena con sus discípulos. Todo esto es una secuencia que va narrándose de forma temporal. Le hemos visto cruzar el torrente de Cedrón con su significación simbólica e histórica. Le hemos visto en el huerto de Getsemaní. Le hemos encontrado orando. Hemos podido observar su encuentro con aquella multitud de gente liderada por Judas, que donde le apresaron, lo ataron y se lo llevaron. Y a partir de ahí le hemos encontrado primeramente con Anás, después con Caifás, en una noche que fue terrible y perversa, un interrogatorio tras otro, donde unos y otros le estaban sometiendo a una situación bastante humillante, acusándole falsamente y con un despropósito evidente en todo el juicio que se estaba celebrando de una manera ilegal, de acuerdo a las leyes establecidas en Israel. Fue realmente una noche terrorífica en la que nuestro Señor no durmió absolutamente nada, hasta que llegó el alba y fue llevado delante de Pilato, con quien tuvo también la reunión que estábamos viendo en las últimas exposiciones que hicimos. Al leer todo este pasaje, descubrimos que la estructura del pasaje, la narrativa del pasaje, es bastante peculiar, porque nos muestra a Cristo llevado ante Anás, pero luego se nos hace una pausa para que nos fijemos lo que está ocurriendo con Pedro, luego sigue la secuencia del Señor con Caifás, pero la narración se detiene para llevarnos de nuevo a la situación en la que se encontraba Pedro. Después de la primera negación lo encontramos calentándose junto al fuego, juntamente con aquellos que eran los verdugos del Señor, compartiendo con ellos en el fuego, y luego se nos da un breve relato de lo que pasó entre Anás y Cristo. Por lo tanto, vemos aquí que la secuencia se va interrumpiendo para mostrarnos qué es lo que estaba haciendo Pedro mientras que el Señor estaba siendo sometido a estos distintos juicios. Tras el anuncio de que Anás envió a Caifás atado al Señor, el Espíritu Santo nos lleva también a mostrarnos a Pedro y nos describe la segunda y tercera negación, que es lo que acabamos de leer. La narración, por tanto, se interrumpe continuamente para hablarnos de la caída del apóstol. Y realmente las cosas en las Escrituras no están puestas por casualidad, sino que todas tienen un propósito. El propósito es que veamos, en primer lugar, la maldad que reina en el corazón, antes de que podamos ver la gracia de Dios operando para salvar a su pueblo de sus pecados. La negación de Pedro es desde luego una escena que nos sorprende. Es bastante vergonzosa y es bastante triste, pero está puesta para que nosotros aprendamos. El Espíritu Santo quiso dejar constancia de este suceso en los cuatro evangelios. En los cuatro se nos narra esta situación que ocurrió con Pedro. El Espíritu Santo, que inspiró a cada uno de los evangelistas, hizo que incluyeran esta narrativa en sus relatos sobre la vida de nuestro Señor. Y sabemos, por tanto, que todo lo que se contiene en las Escrituras, nos dice Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por tanto, es así como lo tenemos que tomar, y es con esta disposición del corazón que tenemos que exponernos a las enseñanzas de las Escrituras. Por otra parte, el relato de este incidente es un medio de advertencia y de enseñanza para cada hijo de Dios, especialmente para que estemos atentos a las inclinaciones de nuestro propio corazón. Porque claro, nosotros leyendo el relato diríamos: yo jamás hubiera hecho lo que Pedro hizo. Pues vamos a ver si lo hubiéramos hecho o no lo hubiéramos hecho. Se nos muestra para que veamos de qué manera el interés o el miedo nos pueden hacer desistir de guardar los principios que tenemos tan clarísimos. Y desde luego se nos advierte para que no caigamos de la misma manera que este gran hombre cayó, cuando se dejó llevar por el temor a los hombres y olvidó cuál era su posición delante de Dios y delante de los principios que durante 3 años y medio había adquirido. Desde luego su conducta nos manifiesta la cobardía que reinaba en su corazón, a pesar de que era un hombre impetuoso y que se iba a comer al mundo, pero cuando se presentó la hora de la verdad, las cosas cambiaron completamente. Y cómo se dejó llevar por su interés personal antes que por los principios a los que debería haber estado sometido y haber asumido las consecuencias que eso produjera. Pero al mismo tiempo vemos también cómo todo este suceso fue incluido en las páginas de las Escrituras para consolarnos. Es decir, uno puede caer profundamente y el Señor lo puede restaurar. Tenemos que recordar que en Cristo hay un lugar para restaurar a aquellos que caen. Esta es la enseñanza que también se nos muestra. Vemos cómo el apóstol pecó y pecó de una manera vergonzosa. Y lo hizo en un momento especialmente delicado, donde tendría que haber aportado y estado al lado de su Señor, porque eran momentos terribles para su Señor. Y en cambio fue precisamente en ese momento donde debía prestar la máxima atención cuando Pedro se alejó de una manera realmente sorprendente. Después de 3 años y medio de estar al lado de su maestro, después de compartir con él tantas cosas, después de decir que daría su vida por él, resultó que en el momento clave Pedro cambió completamente su idea e hizo exactamente lo contrario de lo que tantas veces había dicho que haría. Pero a diferencia del otro traidor que nos narra también la historia bíblica, que fue Judas, Pedro no permaneció en esa condición. Lloró amargamente por su traición, reconoció lo que había hecho y se arrepintió de lo que había hecho. Y en esto entraremos un poco más en el próximo sermón de la semana que viene y veremos la diferencia que hay entre reconocer un pecado y arrepentirse del pecado, porque no es exactamente lo mismo. Muchos consideran que por reconocer el pecado ya está todo listo. Si no hay arrepentimiento, no puede haber toda la bendición de Dios ni puede haber toda la evidencia de la salvación. Así que Pedro reconoció lo que había hecho, se arrepintió de lo que había hecho y con ello no solamente obtuvo el perdón de Cristo, sino que fue plenamente restaurado para llegar a ser uno de los pilares de la iglesia en la cual nosotros también estamos fundamentados. Pedro nos dejó a los creyentes un mensaje de ánimo y de aliento por medio de sus cartas que han sido de edificación para el pueblo de Dios de todos los siglos. Vamos a ver, por tanto, un poco más del trasfondo previo a la caída de Pedro que nos va a llevar a estas 3 negaciones. ¿Dónde empezó toda esta situación? Y lo vamos a hacer con el propósito de examinar el carácter de Pedro, que precisamente destacaba por su ímpetu, por su altanería, por su orgullo, por querer comerse el mundo, y resultó que cuando se lo tenía que haber comido, salió corriendo despavorido. Pocas horas antes de que tuviera lugar la negación del apóstol, nos vamos a ir al capítulo 22 de Lucas, versículo 31, vamos a ver en estas lecturas paralelas lo que está ocurriendo con Pedro, lo que está ocurriendo en esta historia y cómo Satanás está moviendo sus hilos para llevar a cabo sus propósitos, que no hacen por otra parte sino cumplir el propósito eterno de Dios. Lucas 22, 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Una advertencia muy solemne. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué palabras? Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí encontramos una clara advertencia del Señor que le estaba avisando a Pedro de que tuviera cuidado porque su temperamento le podía jugar una mala pasada. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que nos revela con más claridad el hecho de que la vida cristiana se desenvuelve en un campo de batalla. La mayoría de los cristianos piensan que están en el parque de atracciones y resulta que están en un campo de batalla. Este es el engaño especialmente maligno que Satanás hace poner en la mente de los creyentes, pensando que no pasa nada, no pasa nada, es más, nunca pasa nada. Pero Satanás sí que sigue haciendo su obra mortal. Estamos envueltos en una lucha espiritual que en ocasiones es terrible. Normalmente es difícil y en ocasiones es terrible. La Biblia nos revela una realidad que no pertenece al reino físico que nosotros podemos ver con estos ojos, pero que es tan real como lo que vemos con nuestros ojos de la carne. Y es lo que ocurre en el ámbito de la fe, es las batallas que se libran en el ámbito de la fe. Tenemos un enemigo feroz a quien la Escritura llama Diablo y Satanás, y acerca de quien el mismo apóstol Pedro dirá en su primera carta que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esta es la definición que Pedro da, este es el símil que nos muestra acerca del diablo. Pedro dice esto porque conoció por experiencia propia lo que significa ser atacado por este enemigo, y precisamente por esto advierte a sus lectores de la terrible asechanza a la que están expuestos. El Señor le había advertido a Pedro del peligro, pero Pedro, ¿cómo le va a hacer caso al Señor? Pedro era autosuficiente, era un hombre con un ímpetu envidiable. A pesar de la solemnidad que el Señor puso en sus palabras, Pedro no las tuvo en cuenta. Así que antes de que Pedro le negase, ha ocurrido algo que provoca esta advertencia del Señor. Satanás está trabajando arduamente en hacer caer al pueblo de Dios. Simón, Simón, le dice el Señor, Simón, Simón. Fijaos que hay una repetición del nombre para enfatizar la preocupación de Cristo por lo que estaba a punto de acontecer. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido. Lo que le está diciendo es, Simón, esta es una nota de advertencia. Ten cuidado, toma nota, estate atento con todos tus sentidos. Escucha con atención lo que te voy a decir. Escucha con atención para que no te sorprenda todo lo que está a punto de ocurrir. La Escritura nos muestra, por otra parte, cómo Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios, ni puede tocar a ninguna de las criaturas que Dios ha creado, y mucho menos puede tocar a uno de los suyos. Aunque el deseo de Satanás es acabar con el pueblo de Dios, aunque el deseo de Satanás es levantar persecuciones contra el pueblo de Dios, aunque el deseo de Satanás es seducir al pueblo de Dios a que bajemos la guardia, a que seamos permisivos en todo, a que no pase absolutamente nada a pesar de todo lo que pasa, a que nos rebelemos de alguna manera contra la autoridad de Dios, Satanás no puede hacer absolutamente nada de todo esto si Dios no se lo permite. Por tanto, en todo lo que ocurre, en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones, en el gobierno del mundo, en las cosas más pequeñitas y aparentemente intrascendentes como en las más portentosas, todo sigue un plan predeterminado por Dios que da su consentimiento a que las cosas ocurran. Así que no podemos olvidar que Dios es soberano y que nada ocurre sin su consentimiento. Pero a la vez debemos recordar que Dios permite las pruebas y las dificultades para hacernos madurar y para prepararnos en el camino de santidad, para que andemos correctamente y también para que nuestra confianza no esté en nosotros mismos, sino en Dios. Esperamos en Dios, confiamos en Dios, y esto es algo que continuamente tenemos que recordar. No podemos aceptar aquella frase tan repetida entre el pueblo cristiano de que cuando alguien ha cometido un error, de que alguien ha cometido un pecado, de que alguien ha hecho una barbaridad, decimos, bueno, pues Dios lo ha permitido. Pues efectivamente Dios lo ha permitido, pero la responsabilidad de lo que ha ocurrido es de la persona que ha cometido ese pecado o que ha hecho ese gran mal en medio del pueblo de Dios. El Señor nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado su palabra y nos insta a someternos en obediencia a ella. Así que cuando alguien vaya en pos de su corazón, siguiendo su corazón, admitiendo los deseos de su corazón y viviendo según los deseos de su corazón, no podemos decir que aquello es la voluntad de Dios. Es la voluntad de aquel que sigue su corazón. Dios te ha puesto en una prueba y esa persona ha caído en la prueba y ha caído en pecado. Pero si dijéramos que todo esto evidentemente lo ha permitido Dios, tenemos que tener cuidado porque estaríamos diciendo que Dios es el autor de todo lo que ha ocurrido. Y las pruebas nos sobrevienen para fortalecernos, no para hacernos caer en ella. Porque entonces Dios sería el autor del pecado, a lo cual la Escritura contradice tajantemente. Dios no es el autor del pecado. Ahora nosotros, en medio de las pruebas, tenemos que ver cómo salimos victoriosos de ellas, cómo aplicamos los principios. Así que cuando alguien hace algo en contra de la ley de Dios, no es que Dios lo permita, no es que es la voluntad de Dios, mejor dicho, es que Dios ha puesto a esa persona en esa situación para que su responsabilidad se manifieste. a Satanás le es permitido zarandear y afligir al pueblo de Dios. Esa es una de las enseñanzas que podemos extraer, por ejemplo, de la historia de Job. Satanás pidió permiso a Dios para tocar a Job y Dios le concedió el permiso. Desde luego hay un misterio envuelto en todo esto, pero es una realidad. Existe una lucha espiritual que nuestros ojos no pueden ver y que existe, que es manifiestamente evidente. Pero al menos sabemos dos cosas que deben servirnos de alivio y de consuelo. Lo primero es que todo lo que hay creado, toda la creación, tanto las cosas materiales como los seres creados, entre los cuales se incluye Satanás y todos sus ángeles, todo se encuentra bajo el control de Dios. Es decir, Satanás no está al mismo nivel de Dios luchando contra Dios a ver quién gana. No, Satanás es una criatura creada por el Creador. Por tanto, esto no lo podemos perder de vista, porque es Dios quien gobierna y controla absolutamente todos los asuntos de todo lo que ocurre en el universo. En segundo lugar, tenemos que recordar que todas las cosas son gobernadas por Él para su gloria y para el bien de su pueblo. Este es el propósito por el que Él gobierna todas las cosas. Primero, porque Él posee la capacidad de hacerlo, porque es el Creador, y después con un propósito específico, la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Puede ser que a la vista de nuestros ojos carnales, si no estudiamos bien las Escrituras, nos dejemos llevar por solamente lo que nuestros ojos carnales ven. Pero lo que parece no es la realidad. Al final de la historia veremos que el propósito de Dios se cumple en todos sus términos y que nada va a acontecer fuera del plan de Dios. Todas las cosas serán para su gloria y todas las cosas obrarán para nuestro bien, incluyendo los ataques continuos del maligno a los que nos tiene sometidos. Este es el análisis final que hace Job cuando Dios le sometió a esta prueba y le sacó de ella. En todo esto, dice Job 1.22, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esta es una confirmación de que este hombre esperaba en Dios, no en sus propias fuerzas, sino en Dios. Ahora bien, aunque estas cosas deben ser motivo de alivio y de consuelo para todos nosotros como creyentes, es decir, que Dios tiene el gobierno absoluto de todo lo que ocurre, tiene el control absoluto de todo lo que ocurre, esto no debe ser un motivo de descuido o que nos dé excusas para que nosotros no cumplamos con nuestra responsabilidad. Y que por nuestra mala cabeza, por nuestra mala decisión, porque aceptemos el pecado y porque queramos vivir en pecado, luego digamos, bueno, es que esto Dios lo ha permitido. No, 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 es que nos están advirtiendo para que nosotros andemos correctamente delante de Dios. No para que caigamos siguiendo el deseo de nuestro corazón y luego digamos, con una sonrisa de oreja a oreja, es que Dios lo ha permitido. Porque eso es tentar a Dios y eso es una blasfemia completa. La caída de Pedro quedó registrada en las Escrituras para que ningún creyente crea que es un juego luchar contra Satanás. No es un juego. Se trata de un enemigo poderoso que es sumamente astuto y es enormemente cruel. Y que va a tratar por todos los medios que tenga a su alcance de atacarnos por donde más nos duela. Ese es su propósito. Simón, Simón, dice el Señor, he aquí Satanás os ha pedido, no solamente a Pedro, sino a todos los que estaban con él. Satanás os ha pedido. Esa noche los discípulos pasarían por una prueba espantosa. Satanás iba a aprovechar que Cristo no estaba físicamente con ellos, no estaba en medio de ellos, porque iba a ser arrancado de ellos, para probar su fe. Vamos a ver si sois tan fuerte como vosotros creéis, después de 3 años y medio con el Señor. Y todos podemos recordar cómo cuando el trigo, para extraer el trigo de la espiga, cómo el trigo tiene que ser sometido a unos movimientos terribles para separar la paja del trigo. Tiene que ser sometido a sacudidas repetidas, rápidas y violentísimas, por las cuales va a ser limpiado. Pues esto es lo que estaba pidiendo Satanás. Unas sacudidas violentas. Y esto es lo que el Señor le está advirtiendo aquí, tanto a Pedro como al resto de los apóstoles. Y aquí Satanás os ha pedido a todos vosotros para zarandearos como a trigo. Todos vais a ser sometidos a una prueba terrible. La prueba que tiene que ver con la muerte de Cristo. Pero entonces el Señor se dirige a Pedro de manera particular. Y le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor, fijaos que pidió por Pedro explícitamente. Y no pidió que fuese relevado de la prueba. No pidió que fuese, que se le sacase de la prueba y que quedase exento de la prueba, sino que su fe permaneciese hasta el fin en medio de la prueba. Y esto nos da una enseñanza importante, porque a veces, cuando oramos, queremos que el Señor saque su varita mágica y que nos quite las pruebas, las enfermedades, las dificultades, que nos dé trabajo de hoy para mañana y que todos nuestros problemas se solucionen con la varita mágica del Señor. Y aquí vemos a Pedro en una situación terrible, que el Señor está pidiendo por él para que su fe no falte. Es decir, el ejemplo que aquí se nos está dando es que cuando estamos en medio de una prueba, de una dificultad, de una tribulación, de una aflicción, tenemos que pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, no que nos quite la prueba, porque entonces estaremos tentando al Señor. Que fortalezca nuestra fe. En Juan capítulo 17 vemos cómo el Señor oró por todos sus discípulos para aquella noche. Por todos ellos pidió para que fuesen guardados por el Padre. Pero ahora, de manera particular, el Señor le hace saber al apóstol Pedro que él sería probado de una manera especial. Pedro, desde luego, era el líder indiscutible del grupo de apóstoles. Era el que más ímpetu tenía. Era el que más arrojo tenía para salir de las situaciones. Y por esa misma razón, porque era el líder, Satanás lo iba a atacar más despiadadamente que a los demás, porque era el líder. Esto nos muestra también otra enseñanza. Mientras más visible sea la posición de un cristiano, mientras más responsabilidad tenga un cristiano, más cuidado debe tener, porque probablemente va a ser atacado con muchísima más saña que el resto de los creyentes. La caída de un cristiano que está en una posición de responsabilidad causa mucho más daño y deshonra el Evangelio que la caída de un cristiano común y corriente. Esto no evita que todos nosotros como creyentes debamos cuidar nuestro testimonio y cuidar nuestra obediencia. Pero también nos indica que no debemos descuidarnos en absolutamente nada. La caída de cualquier cristiano es una vergüenza para el Evangelio. Pero cuando se trata de alguien que ha sido colocado en una posición de autoridad, el daño es irreparable. El Señor, por tanto, le advirtió a Pedro de que sería probado esa noche de una manera particular. ¿Y cómo iba a ocurrir? ¿Vendrían las hordas de soldados romanos para atacarle, atarle y llevarle a lo alto de la fortaleza y exponerlo allí públicamente? No, fijaos que la tentación de Satanás fue de lo más sutil. De lo más sutil. A veces uno espera tentaciones espectaculares. Persecución de la iglesia y todos ahí corriendo detrás de los soldados y nosotros corriendo delante. Qué absurdo. Si las tentaciones vienen de otra parte, donde Satanás saca muchísimo más partido. Pero no solamente le advierte el Señor a Pedro, sino que también le promete su restauración. Le advierte y le promete su restauración, porque si había alguien que debía estar vigilante esa noche más intensamente era Pedro. Las palabras del Señor deberían haber llenado su corazón de temor por lo que le estaba advirtiendo. Pero Pedro no se lo tomó así. Pedro no lo asumió como algo que iba dirigido directamente a él, con una advertencia clara y solemne de lo que iba a ocurrir. No. En cierto modo podemos decir que Pedro comenzó a caer desde el mismo momento en que el Señor le advirtió, porque no se lo tomó en serio. No se tomó en serio las advertencias del Señor. Lucas 22, 33 nos dice que él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lo que sea. Tú no sabes con quién estás hablando. Es lo que estaba pensando Pedro. Tú no sabes con quién estás hablando. Así que aquí tenemos una buena ilustración de la enseñanza de las Escrituras, de que el corazón es engañoso más que todas las cosas. O sea, nos engaña como quiere. Lo que nos evidencia también es que Pedro no se conocía a sí mismo. No se conocía. Con toda la seguridad y confianza en sí mismo, con toda la seguridad y confianza en su amor por Cristo, Pedro le habla al Señor hasta dónde va a llegar su fidelidad a Cristo. Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mateo y Marcos añaden un detalle más sobre la respuesta de Pedro. Y dicen: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Son afirmaciones contundentes. Lo que estaba diciendo es, independientemente de lo que hagan los demás de los apóstoles, que se nota que han salido todos huyendo, porque fijaos, allí solamente está Pedro. Después de que el Señor fue arrestado, atado y llevado a casa de Anás, Caifás y luego ante Pilato, los otros 11 han desaparecido del mapa. Y allí está Pedro. Valiente, ¿verdad? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Así que lo que Pedro estaba diciendo es, los demás son unos cobardicas, pero yo soy fiel hasta la muerte. Pedro estaba muy seguro, seguro de su propia integridad y de que su amor por Cristo era inquebrantable, por tanto le iba a defender fuese lo que fuese que aconteciere. Puedes tener la seguridad, Señor, de que nunca te voy a traicionar, como Judas, fíjate. Pueden meterme en la cárcel, pueden torturarme, pueden matarme, pero nada conseguirán con eso. Yo nunca te negaría. Pase lo que pase, seguiré siendo fiel a ti, aunque solamente sea yo, aunque sea el único que va a permanecer en pie. Si nos ponemos al lado de Pedro, diremos, este hombre o es un hipócrita, o muestra su sinceridad de una manera tan abierta, que luego los hechos van a demostrar si lo que dice es cierto o no. Pedro, desde luego, se comió sus palabras una hora más tarde. Unas horas, quiero decir. La pregunta, por tanto, que nos hacemos es si al pronunciarlas estaba siendo coherente con lo que él realmente sentía. Los hechos y la evidencia del trasfondo de Pedro y su situación después nos dicen que sí, que Pedro realmente amaba al Señor. Para él era un escándalo que alguien pensase en la posibilidad de que uno más de los discípulos le traicionase, y menos él, y menos él. Un comentarista dice, sin lugar a dudas, Pedro quiso decir todo lo que dijo. Él no estaba pretendiendo tener un amor hacia Jesús que realmente no sentía, ni estaba haciendo promesas que no estuviese ansioso por cumplir. Más aún, nos inclinaríamos a pensar que Pedro nunca fue más sincero ni estuvo nunca tan consciente de la integridad de su amor hacia Cristo que en ese preciso momento. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Nunca estuvo tan seguro que en ese preciso momento. Pero los sucesos de aquella noche dijeron otra cosa. Unas horas antes de la advertencia del Señor, los discípulos ya se habían sentado, como recordaréis, a la mesa a comer en aquella última cena que celebraron. Como no había allí sirvientes que les limpiaran los pies y les lavaran los pies a los discípulos, el mismo Señor tomó la iniciativa de lavar los pies a los discípulos, porque era la costumbre, ya que venían de caminos polvorientos, pedregosos, y antes de sentarse a la mesa a comer, que recordamos que las mesas de entonces no son como las de ahora, las mesas estaban casi a la altura del suelo, estaba todo lleno de cojines, se ponían uno de los brazos sobre la mesa y se apoyaban quizá o estaban muy cerca del pecho de la otra persona que tenían a su lado, por lo tanto el olor a pies, si no se lavaban, era evidente. Esta es la enseñanza que nos muestra la Escritura. Otra cosa es lo que hace el Papa de nuestros días, que le limpia un poquito el pie a 12 de no sé qué, y ya con eso ha hecho su obra de caridad. Esto desde luego es una barbaridad. Lo que nos muestra la Escritura es que había una necesidad imperiosa de lavarse los pies por un asunto de higiene. Y es así como el Señor actuó, se ciñó la toalla y él le lavó los pies a sus discípulos. Fijaos que al principio ninguno de los discípulos protestó. Probablemente se encontraban sorprendidos de cómo el Señor toma un papel de siervo para limpiarle los pies a los siervos de Cristo, a sus discípulos. Y avergonzados ante esa escena, se quedaron perplejos. Pedro no se calló. Él no podía concebir que su maestro y su Señor estuviese postrado lavándole los pies a cada uno de los discípulos. Y él dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y en el original parece ser que hay un juego de palabras que dice, ¿tú a mí me lavas los pies? ¿Tú, mi maestro y mi señor, el rey de la gloria, vas a lavarme los pies a mí, que soy un miserable y vil pecador? Esto es inconcebible. Y el Señor le responde entonces, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y aquí encontramos una doble negación. Nunca jamás me lavarás los pies, ni ahora ni nunca, ni en toda la eternidad. Jamás me lavarás los pies. Alguien podría decir que Pedro Desde luego, se pasó bastante en hablarle de esta manera al Señor. Pero vemos aquí la actitud del corazón impetuoso de Pedro, es tajante. Cuando el Señor le dice a Pedro que si no deja lavarse los pies no tendría parte con él, Pedro de un extremo se va exactamente al otro. Y le dice Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, o estamos o no estamos. Aquí no hay término medio. O se va a un extremo completamente lejano o se va al otro extremo completamente opuesto. Lo que vemos es que Pedro era sincero, que era muy emotivo y que era muy impulsivo. Y las emociones que salen de él nos revelan que era un verdadero discípulo. Estaba completamente entregado a lo que el Señor le quisiera decir, aunque a veces era un poco sordo. Más adelante, en esa misma noche, están todos sentados en la última cena, comiendo la Pascua, y el Señor dice allí que hay un traidor. Juan 13:21, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Desde luego, también se debieron quedar todos los apóstoles perplejos y boquiabiertos. Seguramente sorprendidos de las afirmaciones que estaba haciendo nuestro Señor. Uno a uno, estamos relatando un poco la historia para que veamos cuál es el trasfondo de Pedro y su ímpetu y su carácter. Uno a uno, incluyendo Pedro, comenzaron a preguntar: ¿acaso soy yo, Señor? Pero el Señor no dijo nada. No les dio ninguna respuesta en ese momento. Pero Pedro no estaba tranquilo con dejar las cosas como estaban. Siempre quería inquirir más y siempre quería ir más allá. Estaban todos sentados a la mesa, el tipo de mesa que estábamos relatando antes, baja, con cojines alrededor, muy cerca los unos de los otros. Y Pedro aprovecha que Juan está al lado del Señor y, sabiendo la intimidad que había entre el Señor y Juan, le hace señas a Juan para que le pregunte al Señor quién era el traidor. Y el Señor le responde a Juan: a quien yo le diré el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Posiblemente todo esto ocurrió entre susurros, porque ninguno de los discípulos se percató de la conversación. Ninguno supo que era Judas, excepto Juan. Y debemos deducir que Pedro, que había instado para que esto ocurriera, también estaba muy atento a lo que el Señor estaba diciendo. Ellos conocieron la identidad del traidor mucho antes que los demás. Pedro seguía actuando de forma impetuosa, pero a la vez era un hombre sincero. Pedro amaba al Señor y no podía soportar la idea de que él mismo fuese un traidor. Las mismas palabras con las que anunció su traición confirma esto que estábamos diciendo. Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Por eso, cuando vuelvas, cuando te recobres de tu caída, confirma a tus hermanos. Así que el mismo Señor estaba testificando acerca de la sinceridad de Pedro y de la voluntad de Pedro por servirle y por seguirle. ¿Cuál era el problema de Pedro? ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Pues que, a pesar de ser un hombre impetuoso, un hombre que amaba al Señor, confiaba solamente en sí mismo. Confiaba en sus propias fuerzas. Tenía un exceso de confianza en todo lo que hacía. Pedro cometió el error de pensar que su sinceridad, en la que demostraba su amor por Cristo, era la medida de su fortaleza. Es decir, cuanto más sinceros seamos, es que más fuertes somos. Y ese fue un error que le llevó a negar a Cristo 3 veces. Esto nos enseña que no importa lo sincero que seamos en nuestro amor por Cristo, no importa lo sinceramente que deseemos vivir para Cristo, debemos recordar que somos débiles, que necesitamos de la ayuda continua de la palabra de Dios, de la ayuda del Espíritu y de la oración para mantenernos en una posición digna. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque el exceso de confianza nos iba a pegarnos unos trastazos monumentales. Pablo les dice que no se sientan seguros porque son sinceros en su amor por Cristo. Porque este fue el error de Pedro. Su sinceridad le llevó a tener un exceso de seguridad en las cosas que iba a hacer. Y esa misma noche, vemos en la secuencia histórica que nos relata la Escritura, Pedro se comportó como un auténtico insensato. y no tuvo ningún reparo en contradecir las palabras de Cristo. El Señor le había dicho a sus discípulos: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Citó un texto bíblico del Antiguo Testamento. Pero Pedro estaba tan seguro de su fortaleza y de su capacidad que se atrevió a insinuar que Cristo y la Escritura se habían equivocado. Es decir, esto es lo que el Señor estaba diciendo. Y encima cita las Escrituras. Y Pedro dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Es decir, Señor, da igual lo que digas. Yo soy más sabio que tú y más poderoso. Da igual lo que hayas dicho por medio de los profetas. Y iré al pastor y serán dispersas las ovejas. Da igual. A mí eso no me afecta. No tuvo ningún temor en presentarse de esta manera delante del Señor y en contradecir las palabras del Señor. El Señor apoyó su afirmación en una profecía bíblica y ni aún así Pedro le hizo caso. Ni aún así. Después de todo, él no era como los otros, que enseguida se venían abajo. Ni Satanás en persona podría hacerle sucumbir de su disposición. Y Cristo le está diciendo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero Pedro no quiere escuchar las advertencias del Señor. Desde luego, esto nos muestra también lo insensatos que podemos llegar a ser cuando sucumbimos a la tentación de pensar en nosotros mismos o de esperar que las pruebas van a ser espectaculares, cuando son como un susurro que entra y que nos destroza por completo. En el Evangelio de Lucas encontramos la afirmación del Señor cuando le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. En otras palabras, le estaba diciendo el Señor: antes de que amanezca, porque los gallos cantan al amanecer y era por la noche, tú ya me habrás negado tres veces. Fíjate que pocas horas faltan. Fíjate qué ímpetu tan grande tienes y qué disposición y qué entrega para ir conmigo a la cárcel y a la muerte. Y resulta que ni la cárcel ni la muerte. O sea, es que no me conoces de nada. El Señor, que gobierna todas las cosas por su providencia, tenía también el control de cuándo el gallo iba a cantar. Y efectivamente cantó el gallo. Más que ningún otro de los discípulos, Pedro debía haber tomado en serio las palabras del Señor. Palabras que le advirtieron en aquella ocasión, unas horas antes. Palabras que unas horas antes también, en el huerto de Getsemaní, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero Pedro no entendió que eso era una tentación. No aceptó que eso fuera una tentación. La próxima semana veremos las tres negaciones de Pedro. Pero para finalizar nuestro sermón de esta mañana, nos tenemos que preguntar: ¿qué aprendemos con todo esto que nos está mostrando aquí la Escritura? Pues aprendemos que no debemos bajo ninguna circunstancia desestimar ni despreciar el poder, la astucia y la crueldad del enemigo de nuestras almas. No debemos darlo porque no pasa nada aquí. Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto nos muestra que debemos ejercer continuamente dominio propio. Dominio propio. Debemos controlar los deseos de la carne y de nuestros pensamientos, que nos llevan a seguir la corriente de este mundo, y Satanás, a partir de ahí, afecta todo lo que puede a toda nuestra naturaleza. Nos enseña que debemos examinarlo todo a la luz de las Escrituras, que procuran el bien de nuestras almas. Porque, como diría Pablo, aunque todo me es lícito, no todo me conviene, y estamos rodeados de peligros. Estamos rodeados de peligros. Debemos mantenernos en guardia con todos los sentidos espirituales alerta, viviendo en este mundo como soldados que somos, no como usuarios del parque de atracciones, sino como soldados, porque somos soldados y tenemos un enemigo atroz que está continuamente buscando por dónde nos va a herir con más saña. Si amamos a Dios, no debemos subestimar el poder, la astucia y la crueldad de Satanás en las cosas pequeñitas, en las cosas pequeñitas, cómo se introduce y cómo derrota por completo al creyente. Desde luego nada puede ser peor en una guerra que subestimar al enemigo. Nada puede ser peor. Sabemos que Satanás no es todopoderoso. Como sabemos también que Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios. Y como decíamos al principio, eso debe darnos alivio y consuelo. Pero nunca debe movernos ni llevarnos a ser descuidados. Nunca debe llevarnos al descuido. Ni, por supuesto, el que atribuyamos a Dios el que nos pasen las cosas cuando son provocadas por nosotros mismos. Por aceptar el deseo de nuestro corazón, por seguir nuestros propios deseos, por seguir nuestros propios caminos. Nos encontramos frente a un enemigo poderoso. Pero también nos dice la Escritura que fiel es Dios quien nos da también con la prueba la salida. Él no lo hace, la prepara delante de nosotros y somos nosotros responsablemente los que tenemos que tomar la salida conveniente para no caer en las garras de Satanás. Y no olvidemos que en todo este asunto el alimento de la palabra de Dios y la oración juegan un papel fundamental. Si no nos nutrimos de la palabra de Dios y si en oración no volcamos nuestro corazón continuamente delante de Dios, no pretenderemos ganar la batalla a nuestro enemigo, porque vamos sin armas. Así que la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, el hacer uso de los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición, son los que nos van a hacer poder presentar batalla en cada uno de los ataques que podamos tener frente a Satanás. Vamos a terminar en oración.